Bien, Job capítulo 31, vamos hoy al verso 24 al 28. Quiero pasar al tercer campo donde la metástasis de la iniquidad se manifiesta. Ya hemos tratado dos campos, que es el campo de la sexualidad humana y también el campo de los sentimientos, de la sensibilidad o la insensibilidad. Desde el principio hemos visto que este tema tiene que ver con el espíritu que opera de generación en generación, que puede llegar a manifestarse costumbres, prácticas, comportamientos, ataduras, yugos, maldiciones generacionales que son transferidas de una generación a otra, condiciones de vida que no son más que una metástasis de una célula cancerígena espiritual, usando el término en el sentido figurado, como una metáfora aplicativa. Y vimos cómo en la vida sexual, conductas sexuales tienen que ver con herencias reforzadas por el ambiente, que tienen que ser cortadas, hay que renunciar, hay que desligarse, tomar medidas drásticas por el espíritu que es tan fuerte que opera en lo que es la conducta sexual, las ataduras sexuales. También vimos en lo que es la metástasis de la insensibilidad, que muchas veces ese espíritu es transferido también de dureza del corazón por generaciones. En la Biblia, cuando habla de las generaciones y refiriéndose a la dureza del corazón, la menciona como generación de víboras, y Dios nos dio un recorrido bíblico sobre ese tema. Y pues profundamente tratamos la parte de la insensibilidad, el gen insensible. Y ahora yo quiero entrar a lo que es la relación con las riquezas. También hay una metástasis latente en lo que es nuestra relación con las riquezas, con la materia. Hay conductas, situaciones familiares relacionadas con el dinero y con la materia que vienen por transferencias generacionales. Y es la evidencia, todo lo que está pasando en el término de la economía y de la administración de la materia, del apego a lo material y de las actitudes y el valor que se le da a lo material, tiene que ver también con una metástasis generacional. Y se lo digo porque es claro en la Biblia que hay riquezas que son sanas y hay riquezas que son insanas, son enfermas. Hay riquezas que son saludables y hay riquezas que son enfermas. Hay riquezas que son en bendición y hay riquezas que son en maldición. Pero todo va a depender de con qué conectamos la provisión de Dios. Con qué usted conecta su riqueza. La conexión de sus riquezas. Porque en sí el dinero es neutral. El oro, la plata, es un mineral y tiene, se le da un valor agregado para el uso. Pero las conexiones de las riquezas son que traen, que van a definir el espíritu que va a operar en ellas y a través de ellas. Por ejemplo, ¿por qué le digo esto? Por lo que dice Job aquí. Vamos a leer el texto 24 en adelante. Mire, dice: si puse al oro como objeto de mi confianza, y al oro fino dije, tú eres mi seguridad. Note que él está hablando con su oro. Está hablando con su riqueza. Le está hablando como si fuera una persona como él. Si dije al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque era grande mi riqueza, o porque mi mano haya logrado tanto. Si he mirado al sol cuando resplandece y a la luna desplazándose en su esplendor, si en secreto fue seducido mi corazón y mi boca les tiró un beso con la mano. Un besito a la luna y al sol. Le tiró un beso con la mano. Dice el 28, esto también habría sido, porque recuerden que es una autoevaluación, evaluación que Job se está haciendo, él está suponiendo si he sido de esta manera. Dice él, esto también habría sido un delito digno de castigo, porque habría negado al Dios de lo alto. Hay versiones que dicen al soberano. Al soberano. Sí, al Dios soberano. Al que es el que, la fuente, el dueño de todas las cosas, el que gobierna todas las cosas. Entonces, dice el 29, ¿acaso me he alegrado por el infortunio del que me aborrece o me regocijé cuando le alcanzó el mal? Pero es importante notar en el verso 28, dice que esto también habría sido un delito digno de castigo. La palabra delito, la palabra bon en el original, que significa un acto de iniquidad, una manifestación inicua. En la versión dice digno de ser juzgado, una maldad digna de ser juzgada o maldad juzgada en la versión Reina Valera. La idea es que ese comportamiento él se lo atribuyó a un acto de iniquidad, de maldad digna de ser juzgada. Por eso dice que si él se comporta de esa manera, él habría ofendido a Dios y lo habría negado. Entonces eso acarrearía sobre él un castigo, porque él sería digno de juicio por ese comportamiento. Pero es interesante notar en el verso 28 que él lo atribuye a un acto de iniquidad. Y pensando en todo lo que nos ha ministrado el Señor a través de su palabra sobre la iniquidad, que es una mancha, que es una conducta, no es simplemente un acto fortuito o un acto espontáneo de un momento y ya, sino que es una conducta establecida, es una tendencia. Y es una costumbre transferida, es un comportamiento heredado y muchas veces también impreso por el sistema en nosotros, que lo llevamos y lo practicamos y estamos atados a eso. Es difícil que, para dejarlo, es un hábito que para dejarlo tendríamos que hacer un serio esfuerzo para dejarlo. Y Obdi lo plantea como una conducta de idolatría al dinero, de idolatría a la riqueza. Está hablando de una relación establecida con la materia. Él dice, de hecho, es tan fuerte lo que expresa Job, que dice que él le habla al oro y le dice, tú te puse como mi apoyo. La palabra confianza es apoyo originalmente. Tú eres mi base de apoyo. Y la palabra tú eres mi seguridad, es mi refugio. O sea que hizo del oro su Dios. En el lenguaje bíblico, en la vida de los piadosos, de los creyentes, los que están en relación con Dios, solamente podrían llamar su refugio, su fuente, su apoyo a Jehová. Dios era, de hecho, hay condenación. Hay maldiciones en la Biblia para los que se apoyan en otras cosas, los que se apoyan en Egipto, los que se apoyan en su riqueza, los que se apoyan en su sabiduría, los que se apoyan en el hombre. Hay maldiciones en la Biblia porque Dios dice, yo solamente soy tu apoyo, yo debo ser tu refugio, tu base de confianza totalmente en todo tengo que ser yo. Y eso es lo que Dios es así. Por eso él dice, si yo me portaría de esa manera, yo negaría al Dios soberano, porque él sabe de qué se trata. Es un acto inicuo, es una metástasis, sería una metástasis de la iniquidad en su relación con la riqueza. Entonces, ¿qué pasa, amado? Por eso comencé diciéndole que dependiendo de la conexión que tengamos nosotros, la conexión sentimental, emocional, espiritual que tengamos con nuestra provisión, con la provisión, así va a ser la salud de la materia y de la provisión que Dios nos da para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido del bienestar que va a producir en nuestra vida, el bienestar que va a producir en nuestras familias, la satisfacción que vamos a encontrar en el disfrute de las cosas que Dios nos da, como dice Pablo, que Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero en el contexto está hablando de un disfrute equilibrado, de un disfrute saludable, no de un derroche, ni de un hedonismo desenfrenado, ni de un egoísmo insensible, ¿me doy a entender? Sino de un disfrute dentro de los parámetros que Dios ha establecido en cuanto al uso de las riquezas. Entonces es importante entender esto, ¿por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Acán, ustedes recuerdan el caso de Acán, que tomó un lingote de oro y un manto babilonio y los escondió en su heredad. Y eso trajo una situación en Israel de debilidad en la batalla, donde sus enemigos ellos venían teniendo poder sobre sus enemigos, venciendo de una manera avasallante a sus enemigos, y de repente comienzan a ser vencidos de sus enemigos. ¿Por qué razón se dio esta situación de derrota? Dios lo reveló cuando le mostró a Josué que había pecado, había iniquidad en el campamento. ¿Y cuál era la iniquidad? Una pieza de oro escondida y un manto babilonio. Acam, cuando Dios dijo que el botín de Jericó tenía que ser hecho sacrificado, tenía que ser un anatema, no se podía tocar, se podría interpretar que como Jericó fue el primer botín de conquista de Israel, Dios se reservó ese botín para luego seguir poseyendo a todos los demás pueblos que iba a poseer. Y él dijo, no tocarán, será declarado anatema todo lo de Jericó. Pero ¿qué hizo Acán? Cuando vio la codicia de Acán, ese lingote de oro y ese manto babilonio, lo esconde, y eso trae un espíritu de debilidad y de maldición que luego terminó con la destrucción. O sea, el problema no era materialmente el oro y el manto, sino el espíritu que gobernaba en ellos. O sea, que las riquezas son saludables o son enfermas, son malditas o son benditas, de acuerdo al espíritu que está operando, con cuál espíritu está conectada la riqueza. Por ejemplo, el caso de Giesi, que cuando toma las cosas de Naamán, se le pega la lepra, pero ya Naamán no tenía lepra. Él se había zambullido 7 veces en el Jordán y había quedado como la piel de un niño, dice. Sin embargo, en las riquezas había lepra. O sea, ese material no se había zambullido 7 veces. La lepra estaba, según el sentido del pasaje, cuando Giesi, por su codicia y su desobediencia, entra en contacto con el regalo de Naamán, se le pega la lepra bajo la sentencia del profeta. La lepra de Naamán se te pegará a ti. O sea, no se quedó en el Jordán, se le transfirió a Giesi. ¿Por qué? Por la conexión que había un espíritu de orgullo en ese regalo que traía Naamán. Había un espíritu de autosuficiencia. Él vino pensando que él le podía comprar el milagro a Dios. Él venía a comprar porque esa era la cultura, ese era el espíritu que gobernaba en su pueblo pagano. Y quién sabe con qué tipo de procedimiento se habían adquirido esas riquezas, el origen de esa riqueza que traía Naamán. Todo eso está en el asunto. Entonces, la conexión que tenía esa riqueza de Naamán, el espíritu con el que esas riquezas estaban conectadas, no merecía que el profeta de Dios tomara ese regalo. Y por eso el Señor le prohibió a Eliseo tomar ese regalo. Y él no tomó el regalo porque había un espíritu incorrecto en el regalo. Y Eliseo dice, yo no quiero que se me pegue esa gripe, yo no quiero que se me pegue esa enfermedad. Pero Giesi le faltó discernimiento, no tuvo la revelación de su maestro, la codicia pudo más y terminó con la lepra de Naamán. Entonces, en ese sentido, es que les digo que hay riquezas que son enfermas y hay riquezas que son sanas. El caso de en el Nuevo Testamento, cuando Pedro le dice a Simón el mago, le estoy dando pasaje para que usted entienda que le estoy diciendo esto porque hay asidero bíblico. Hay una revelación en esto, que es en la cual vamos a caminar. Hay un espíritu de iniquidad que se mueve en las riquezas del mundo. Diga del mundo. Porque una es el sistema económico del mundo y otro es el sistema económico del reino de Dios. Una es la mayordomía, el espíritu que gobierna la mayordomía del mundo, y uno es el espíritu que gobierna la mayordomía del pueblo de Dios. Y vamos a caminar a través de ahí.
Por eso es que le estoy planteando estos tipos de casos. En el caso de Acán, Acán pertenecía al pueblo de Dios y Dios había dado instrucciones de cómo se iban a manejar esa riqueza que iban a tomar de Jericó. Pero Acán se conectó al espíritu incorrecto, se le pegó la enfermedad de Jericó a Acán y a su familia. Me doy a entender por haberse salido del gobierno de las instrucciones de Dios para manejar esa provisión, ese botín. Lo mismo pasa con Giesi. Había una instrucción del Espíritu sobre esa riqueza que traía Naamán. Pero ¿qué hizo Giesi? Se salió, entonces se conectó con un espíritu incorrecto. Y mire la consecuencia también. En el caso de Simón el Mago en Samaria, cuando Pedro le dice a Simón, tu dinero perezca contigo. ¿Usted cree que Pedro le está diciendo eso? Es porque Pedro era un hombre que él no necesitaba nada, ya estaba suplido, era rico. No, era porque él sabía que en ese dinero había un espíritu malo. En ese dinero había una motivación errónea. El espíritu que operaba en ese dinero de Simón, que el espíritu que gobernaba la economía de Simón, no era el que gobernaba la economía de Pedro. Las intenciones y las motivaciones que imperaban en la mayordomía de Pedro no eran las intenciones y las motivaciones que operaban en la mayordomía de Simón. En las riquezas de Simón operaba un espíritu del diablo, pero en la riqueza de Pedro era otro espíritu. ¿Me doy a entender? Recuerden que hay dos corrientes: el espíritu de la iniquidad, que es el misterio de la iniquidad, y el misterio de la piedad. Entonces, en el manejo de las riquezas, y mire, son cuatro maneras en las que nosotros nos damos cuenta en la Biblia. Una es, ¿dónde y cómo se originan las riquezas? ¿Quién o qué las gobierna? ¿Cómo se usan? ¿Y en qué o con qué se relacionan? Eso es lo que vemos en todo esto que yo le estoy planteando. Yo puedo seguirle dando pasajes en la Biblia donde hubieron objetos, oro, plata, dinero, cosas, materia, riqueza, que traían un espíritu contaminado. El caso del dinero de Judas, que no fue aceptado para ponerlo en el lugar de la ofrenda porque era dinero de sangre. Se manejaban esos criterios. O sea, la riqueza, vuelvo y repito, porque es de ahí que quiero partir en esta parte de la metástasis generacional en lo que es en la relación con la riqueza. En la riqueza puede haber un espíritu saludable o puede haber un espíritu enfermizo. Hay familias que por generaciones están atadas a la pobreza, a la escasez y al derroche. Hay familias que por generaciones están atadas a la flojera y al dinero fácil. Conseguir la cosa fácil. Eso es un espíritu operando por generaciones. Gente que no le gusta trabajar. Hay familias que están atadas a los vicios de los juegos de azar, que tienen que ver con lo que quieren el dinero fácil. Hacerse rico de un palo. Dar un palo. ¡Pan! Hay familias que sus riquezas están conectadas con espíritu de brujería, de hechicería. Y llegan a tener mucho dinero, llegan a ser ricos, pero no tienen el disfrute que deben darle esa riqueza, no lo logran nunca. Por más que tienen, más infelices son. Familias que mientras no tuvieron nada, eran armoniosas, felices, matrimonios tremendos, pero cuando vinieron las riquezas, se aumentaron los recursos, viene el divorcio, todo se rompe, todo se vuelve una confusión y se daña todo. Esos son espíritus de iniquidad en las riquezas. Hay personas que adquirieron sus riquezas robando, dañando a otros. Oigan, hay casos donde se han hecho pactos con el diablo y se han vendido hijos e hijas por la ambición de las riquezas. Me ha tocado ministrar casos como esos. He visto padres perder hijos y confesar con lágrimas, lo vendí. ¿Usted piensa que es juego esto? y económicamente tienen abundancia, casas, dinero. El diablo le ha dado todo lo que quiso, pero perdió lo mejor y nunca fueron felices. Miren, cuando el diablo le dice a Jesús en el desierto: todo esto te daré si postrado me adorares. Hay una revelación importante. Si Jesús no se postra, si Jesús no acepta la oferta, nunca se le pega la iniquidad del diablo. Y por eso no la aceptó. Cuando el diablo te va a ofrecer, pero está en que tú aceptes su oferta. Cuando alguien te está proponiendo un negocio en un mal espíritu, un negocio deshonesto, un negocio chueco, un negocio que hay cosas grises, oscuras, como hijo o hija de Dios, para el mundo eso es un deporte. Pero estoy hablando ahora del espíritu que opera en la economía de Dios, porque uno es el sistema económico de la iglesia de Dios y otro es el sistema económico del mundo. Y hay muchos ministerios que no han hecho diferencia entre esas dos cosas y por eso terminan como terminan y están como están, dañando la imagen de la dignidad de Dios en el mundo, causando vergüenza y bochorno a la iglesia, porque no han hecho diferencia entre los espíritus que gobiernan en las riquezas. Han mezclado todo por la ambición. Es el espíritu de Giesi, es el espíritu de Acán operando hoy. Entonces, si nosotros aceptamos esa oferta y metemos el dinero que Dios nos provee en esas corrientes turbias, se nos pega la enfermedad. Entonces usted muchas veces se pregunta: ¿y por qué que no me va bien? ¿Por qué que no prospero? ¿Por qué que el dinero? Dicen en mi país, allá usaban una palabra, dice: se vuelve sal y agua. ¿Por qué quería esto? Y ahora que lo tengo, estoy más vacío que nunca, más vacía. Hay un espíritu incorrecto operando. Porque cuando es Dios que da y las cosas se conectan con lo de Dios, con el Espíritu de Dios, y Dios es el que gobierna en nuestra provisión, entonces va a haber un disfrute, dice la Biblia. Eso va a añadir a nuestra vida satisfacción real. Amado, porque hay un espíritu sano detrás. Muy bien. Te di esa base de los casos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y veremos otros más en el camino. Pero mira, por ejemplo, lo que dice en Proverbios 10:22, un texto muy conocido, Proverbios 10:22, me pueden ayudar en la pantalla, gracias. Dice la Santa Palabra de Dios: ¿esto está claro, familia? Le he orado a Dios y como oró mi pastor que me dé la claridad y me ayude para llevar esta palabra y que pueda darnos una conciencia de cuál es realmente el sistema financiero de Dios para el pueblo de Dios. Dice la palabra: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del Señor es la que enriquece, la palabra enriquece es la que lleva la abundancia. El texto original es la que da la abundancia, la que nos hace abundantes, nos hace fecundos y no añade tristeza. O sea que puede haber abundancia con tristeza. Tiene que ver con lo que le estoy diciendo. El fin no es la abundancia, sino qué se trae con ella, qué viene con la abundancia. Salomón dice que lo que hace verdaderamente feliz, lo que trae verdaderamente un disfrute, es la bendición de Jehová. Entonces, diga: la bendición en la provisión. Repítalo conmigo: la bendición en la provisión. Ese es el sistema financiero del reino de Dios. Las finanzas, los recursos, la provisión en el reino de Dios viene con bendición en bendición. Entonces, eso va a tener un efecto maravilloso, saludable para nuestras vidas, para nuestra familia y para el reino aquí en la tierra. Comparando este texto con el 15, ahí mismo en Proverbios, capítulo 15, versos 15 al 17, estrecha relación estos textos. Dice: todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Todos los días del pobre son malos, pero el corazón contento tiene fiesta continua. Oiga bien esto. Note que el texto no dice: todos los días del pobre son malos, pero el rico tiene fiesta continua. O sea, está hablando de un pobre inconforme. Está hablando de un pobre que está amargado por su pobreza, que vive quejándose. Hombre, otra vez se me acabó el dinero, no me alcanza. Tanto trabajar para nada. ¿De qué vale que yo trabaje? Y estos muchachos si comen. Y que la renta está muy alta. Que este gobierno hay que cambiarlo porque todo ha subido. Y siempre vive buscando una queja para su pobreza. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el problema del pobre, en la mayoría de los casos, no en un pobre como usted, sino en algunos pobres, es que el pobre casi siempre gasta más. Porque la tendencia humana es la codicia. La tendencia humana siempre es querer más, querer más, querer más. Entonces, el pobre inconforme, dice ahí, para él todos los días son malos. Pero dice, el pobre contento, esa es la idea. El que está contento, y Pablo lo reafirma en 1 Timoteo 6 cuando dice que grande cosa es la piedad acompañada de contentamiento. Por eso Pablo decía: yo he aprendido a estar contento en lo mucho y en lo poco. El asunto es estar contento. Adminístrate de acuerdo a lo que Dios te da, de acuerdo a la provisión. Entonces, cuando una persona, oiga, tiene esa capacidad en su espíritu, cuando una persona tiene esa capacidad en su alma, esa persona está siendo dominada por un espíritu correcto, es el espíritu de Dios, y siempre está contenta y agradecida en lo mucho y en lo poco. Y por eso su fiesta no depende de cuánto hay en el bolsillo, su fiesta no depende de cuánto hay en la cuenta bancaria, su fiesta no depende de cuánto entró o salió, su fiesta depende de que está en la bendición de Dios. ¡Aleluya! Diga conmigo: en la economía del pueblo de Dios, la bendición puede estar en lo poco y también en lo mucho. No como algunos enseñan, que en lo poco no hay bendición, es en lo mucho que hay bendición. Eso no es lo que enseña. Ese genoma no viene de Dios. Tenemos que aprender primero a administrar lo poco para llegar a lo mucho. Muy bien, no podemos negar que hay casos donde siempre las personas se quedan en lo poco porque las manos son negligentes. Hay negligencia, flojera también. Siga leyendo, verso 16. Es mejor lo poco con el temor del Señor que un gran tesoro donde hay ¿qué? Turbación. O sea, va a haber satisfacción, va a haber alegría, va a haber disfrute de acuerdo al espíritu con el que tus riquezas están conectadas. Aquí dice que puede haber abundancia con turbación. Y la palabra turbación, esa palabra aquí, yo puse el significado porque me dio un cuadro de la dinámica de vida de muchas familias. Y cuántos cuadros he visto en todos mis años pastorales. Dice en hebreo, la palabra usada es mehumaj y significa confusión, aflicción, angustia, quebranto, alboroto, desorden. La palabra turbación. O sea, hay abundancia, pero no hay paz. Hay abundancia, pero no hay orden. Hay abundancia, pero hay confusión. No se va la aflicción. Porque es que la aflicción no está en tu bolsillo. La aflicción no se gesta en tu cuenta bancaria. La aflicción se gesta en tu corazón, en tu alma. Y el dinero, tú no te puedes. La aflicción, no, hay aflicciones que no se van con $1,000,000. Que hay que tener la bendición en tu espíritu. Una aflicción que se, hay aflicciones que se resuelven con dinero, pero la mayoría no se resuelven con dinero. Y ahí está. Entonces es mejor lo poco con justicia, con el temor de Jehová, que un gran tesoro donde hay turbación. Y mire el 17, qué hermoso el 17. Márquelo, se lo regalo. Mejor es una comida de verduras donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Si no, pregúntele a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego, que comieron legumbre y estaban mejor que los que estaban comiendo el filete de Nabucodonosor. Mire, la Biblia lo dice, mejor es una comida de verdura donde hay amor, dice la versión mía, que un buey engordado donde hay odio. ¿De qué sirven las riquezas? ¿De qué sirve la materia si hay en ella un espíritu de odio? Amados míos, no sirve de nada. Entonces, cuando leemos estos textos en Proverbios, y si usted lee el 16:8 para correlacionarlo también, mire, dice, es mejor lo poco con justicia que gran abundancia sin derecho. Entonces ahí usted ve contrastado. ¿Qué es lo que estamos mirando contrastado? El espíritu que gobierna la economía del reino, la economía en Dios, y el espíritu que gobierna la economía fuera de Dios. Amado. Y ese espíritu opera por generaciones, tratando de implantar un régimen de pobreza espiritual, de pobreza moral, de pobreza emocional en la familia por la manipulación de la materia. Porque el dinero es un instrumento muy efectivo en la mano del diablo. Diga, el dinero es bueno o será malo dependiendo en la mano que esté. En la mano de cuál espíritu esté. Entonces, yo pensé en el caso del hijo pródigo. Y se me abrió allí algo muy interesante. Ustedes todos conocen esa parábola, es muy conocida, no vamos a leerla, pero voy a hacerle referencia en relación a esto que hemos leído sobre la metástasis en la relación con la riqueza, con la materia. El hijo pródigo se levanta, el menor, y él insiste con su padre que le dé su herencia. No era el tiempo. No estaba listo para recibir la herencia. El padre estaba vivo todavía. Y parece que insistió tanto que el padre le dio la herencia. Algunos piensan que eso es una simple parábola,
que se refiere a Israel y a los gentiles. Jesucristo, en todo el contexto de la moneda que se pierde, lo que se encuentra, las 99, dejó las 99 y vino a buscar la que se había descarriado. Tiene que ver con Dios, el trato de Dios con Israel y con los gentiles. Entonces, este hijo pródigo puede representar a los gentiles que vivieron todo ese tiempo antes de Jesucristo venir, derrochando las riquezas de Dios, la provisión del soberano Dios. Y Cristo viene y produce el arrepentimiento en aquellos que han sido elegidos de entre los gentiles. Pero la idea que quiero transmitirle aquí es la siguiente. El hijo insiste en que dame lo mío en un espíritu de codicia, de hedonismo, de egoísmo, de placentería, de una vida de libertinaje. Y el padre le dio la riqueza y él se fue, dice, recogiéndolo todo lo vendió. Vendió todo y lo convirtió en efectivo y se fue. En ninguna parte dice que el padre le dio la bendición. A lo mejor. Pero no se habla de que él se fue con la bendición del padre. Y no podía irse con la bendición del padre porque él no se estaba yendo por la voluntad del padre. Se estaba yendo por un designio propio. Entonces, yo sentí de parte de Dios aquí que el hijo pródigo se fue con la provisión, pero sin la bendición. Diga, se fue con la provisión, pero sin la bendición. Entonces, eso explica lo que pasó con la provisión y con el hijo pródigo. Mira el mundo como está, mira el sistema de economía del mundo. Se pelean los países, están compitiendo con logrando tecnología para tener una mejor proyección económica. Los países se pelean por el estar en el liderazgo de la economía. Y mire todo lo que se sacrifica y todo lo que se pone en riesgo para lograr un boom económico. Yo le empecé hablando del asunto de los celulares, de los cánceres, de las cosas. Pero, amado, todo eso que está pasando en el mundo tiene que ver con la batalla, con la competencia por la economía. Donde lo que debiera ser un derecho se ha convertido en un negocio. La salud es un derecho. Y es un tremendo negocio, hermano. La educación es un derecho. También la han convertido en un negocio. Y puedo hablarle de otras cosas, que un ser es digno de eso, debiera tener eso. Hasta un pasaporte, su pasaporte es un derecho. Sin embargo, usted tiene que pagar por eso también. Pero todo tiene que ver con los inversores, los millonarios, los multimillonarios que han invertido en Wall Street, en la bolsa, en los bancos. En esto y se quieren hacer más rico y más rico y más rico. Entonces hay un precio en ese sistema económico donde la iniquidad hace metástasis. Se inventan la guerra. Amado, está probado que la guerra es inventada con fines económicos. Cuando hay una situación que viene una recesión, viene algo, se inventan algo para crear un caos, para luego aprovecharse y volver otra vez a adquirir los millones que han perdido. Y no me voy a meter mucho por esas cosas, pero son cosas que están ya claras, no son ocultas. Todo por el dinero. Ya el hombre, el ser humano, en ese sistema del mundo no vale nada. Lo que vale es la plata, el oro, la competencia de los que más tienen. Entonces, en ese sistema del mundo se entiende, amado, que todo eso que ellos disfrutan, eso es provisión de Dios. Ellos comen, ellos beben, el oro. Dios dijo, mío es el oro, mío es la plata. Todo lo que disfrutan, todas esas riquezas son de Dios. Dios es el soberano. Pero todavía no le han sido quitadas de la mano al usurpador, que es el diablo. Están en la mano del diablo, aunque pertenecen a Dios, que se las robó. Todos esos recursos
y el manejo. Entonces, el espíritu del diablo opera en esa economía mundana. El espíritu del diablo, como dice Primera de Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Los apóstoles no vacilan en decir que el mundo, con todo lo que tiene, está bajo el poder del maligno. Claro, Cristo ya le quitó el derecho y le está arrebatando el botín hasta el final, que todas las cosas sean regeneradas. Dice, cuando venga la regeneración de todas las cosas, cuando venga la restauración de todas las cosas, ya Dios será el todo y en todo, todo va a ser puesto y Dios va a purificar, Dios va a traer un mundo nuevo, pero todavía, ese mundo allá afuera, aparte de la iglesia, aparte de los que somos de Dios y las posesiones de los que somos de Dios, lo que hay afuera en ese mundo está bajo el poder del maligno. Entonces el espíritu es el que opera en esa economía. Note bien. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Entonces ese espíritu que opera en esa economía, aunque ese espíritu está manejando, capitalizando, arbitrando en esa economía, todos esos recursos son de Dios. Entonces, agarre esto. ¿Qué tiene el mundo? El mundo tiene la provisión, pero sin la bendición. Note bien. Porque el estado del hijo pródigo es el estado del mundo antes de regresar al Padre. Por eso es que el mundo se distingue. ¿Por qué? Derroche, placeres, todo es para yo gozar. La persona piensa en sí mismo. Todo está, todo lo que es disfrutable, todo lo que satisface el alma, lo que es afín a la satisfacción del alma, es interpretado y usado con un fin egocéntrico. Sentirme bien, el placer, el hedonismo, el desenfreno. Entonces eso es un espíritu que no debe estar operando, ese espíritu del mundo no debe estar haciendo metástasis en la vida de los hijos y las hijas de Dios, en su economía. Dios a nosotros nos redimió de ese espíritu, nos liberó. Ese cáncer ya fue sanado en el nombre de Jesús. Ese genoma, fuimos regenerados. Ahora nosotros concebimos, usamos y disfrutamos las riquezas con la mentalidad del reino, con la mentalidad de Dios, no del mundo. Es otro espíritu. Por eso en la casa de un cristiano, en la casa de una cristiana, en la casa de un hijo de Dios, de una hija de Dios, tiene que haber orden, no turbación. Tiene que haber gozo, tiene que haber disfrute equilibrado. Tiene que haber estabilidad, equidad. No como el mundo. Ahora, si usted todavía está comportándose en relación con su finanza, tiene un afecto sentimental hacia su finanza y hacia su economía como la tenía en el mundo, hay que revisar. Porque ese genoma no es el de Dios. Y lo vamos a ir mirando a través de esta serie de enseñanzas. Entonces el hijo pródigo se llevó la provisión y se le volvió sal y agua. Lo que hizo fue que acabó con él. Esa provisión se convirtió en su amo. Esa provisión lo llevó a un estado de vergüenza, de miseria, a un estado de degeneración, que hasta quería fue a cuidar cerdos, que en la Biblia el cerdo es inmundicia. Y eso es lo que pasa con todo el que anda detrás de la provisión sin la bendición. Todo es dinero. Si se habla, si tiene tres conversaciones, dos son de dinero. Cada vez que hay una discusión tiene que ver con el dinero. Cada proyecto que hace, dinero. Piensa con una mente con el signo de dólar. Todo es materia. Carro bonito, caro, ropa cara, joyas. Lucir, apariencia, gastar y gastar y gastar. Y las ofertas llegan a tu buzón. Y llegan la oferta del 20% de descuento y del 40% de descuento. Que el otro, que viernes, que yo qué, frío, ¿cómo es que se llama el viernes negro? déjame decirlo en español para no meterme en lío. El viernes negro. Después viene el lunes blanco. El día de los padres, de las madres. Bueno, a mí me convino, me trataron bien hoy a mí. Y el mundo ahí con su economía y el espíritu de la avaricia y el espíritu de malgastar y el derroche y el diablo llevando al mundo a pensar en una mente metálica. Y eso transfiriéndose de generación en generación, el materialismo, la vanidad, el derroche. Yo sé que a los que le gustan comprar y a los que le gustan y son muy... estos sermones no le gustan mucho, pero va a tener que chupárselo hoy también ese. Estamos hablando del genoma, de la metástasis. Y en todas las áreas, Dios me lo reveló en este 31 de Job. El Señor no solamente quiere sanar tu alma en las emociones, quiere sanar tu sexualidad, quiere sanar tu finanza también. Amén. Aleluya. Quiere cambiar el curso de la economía generacional. Bien. Entonces, él se llevó la provisión, pero sin la bendición. Entonces, eso explica. Ahora, no puede ser, amado, en la vida de un hijo de Dios, una hija de Dios, una familia cristiana donde impera el reino y el gobierno de la economía del cielo, que en la provisión haya turbación. Si la provisión trae turbación, hay que evaluar el espíritu que está operando en ella. El espíritu con el que la recibimos y el espíritu de donde viene. Y es esta triste condición la que viene mirándose en familias por generaciones en torno al uso de la riqueza y su relación con ella. O sea que la provisión y las posesiones en sí misma no son la señal, oiga bien, la provisión y las posesiones en sí mismas, note esa palabra, no son la señal de que estamos bendecidos. Porque el diablo le dijo a Jesús, si tú me doblas la rodilla, yo te doy todo esto. Hay muchos que están prósperos materialmente y muy llenos de materia porque le han doblado la rodilla al diablo. Se han sometido al estándar del mundo, a Mamón, que todo eso lo veremos después, más adelante, el caso de el espíritu de Mamón. Entonces, no es la acumulación, la abundancia material, la señal necesariamente de que estamos bendecidos, sino el origen, el uso y el efecto que esas riquezas tienen sobre nuestro estado de vida, de nuestra familia y de nuestras generaciones. El fruto revela qué semilla lo produjo. Bien. Entonces, imagínese usted, amado, amada, una familia que sus antepasados eran muy dados a la brujería. Y todos querían conseguirlo a base del sortilegio, la brujería, visitando a los brujos para conseguir prosperidad. Ese espíritu no se va a quedar en esa generación, va a tratar de imponer su régimen en las siguientes generaciones. El espíritu satánico de la hechicería va a tratar de gobernar en la economía de esa familia y de sus generaciones. Siempre va a haber una oferta en el camino. Los demonios van a intentar seguir atando a los hijos, al menos que Jesucristo redima, se meta a Dios y redima y cambie el curso de esa generación, sometiéndola a las leyes de la economía del reino de Dios. De que en Dios no se obtienen las cosas por sortilegio, ni por brujería, ni por trabajo, ni por ensalmar un dólar, ni amarrarse un cordón rojo aquí en la cintura. Sí, porque algunos andan con un dólar que lo arregló un brujo y lo andan ahí en la calle. Ese dólar no lo toca, está ahí guardado. Ese es el dólar que atrae la cosa. Todo eso está. Y si usted tiene uno por ahí, bótelo, porque ya usted ya no está en ese sistema. Hay gente que han arreglado una prenda para que le dé prosperidad. Yo vengo de todo eso, hermano. Yo sé de todo eso. De ahí me sacó Dios, de todas esas cosas. Y eso sigue atando y atando. Y hasta que no se rompen esas maldiciones, se renuncia, las finanzas no se sanan. Otros atados al juego de azar, la lotería, el casino, el Powerball. Y por ahí, para no seguir haciendo propaganda aquí desde el púlpito, esas cosas. Es un genoma satánico. Cuando usted ve que un cristiano viene y le pregunta a usted o una hija de Dios: pastor, ¿es bíblico jugar billete? Pare la oreja, porque hay algo, hay un espíritu por ahí que quiere levantarse. Un cristiano que ama a Dios y que ha entendido, no anda preguntando si es bíblico jugar billete. Jugar lotería es bíblico. ¿Cuánto tengo que dar de ofrenda y de diezmo, pastor? Esa es la pregunta que tiene que hacer. Sane su finanza. ¿Por qué? Porque de acuerdo con cuál espíritu usted conecta su finanza, así van a ser. O sea que es importante dónde usted invierte, con quién usted se une en un negocio, con quién se asocia. Si alguien le propone una asociación de negocio, usted no puede ir una vez porque hay una gran oportunidad. Usted tiene que averiguar de dónde es que ese tipo o esa tipa está sacando su dinero. ¿Cuál es el espíritu que gobierna su finanza? Porque si usted se hace así, ¡pa! Y se enganchó, se le pega la enfermedad a usted, a su finanza. La lepra de Naamán se le pega. ¿Me doy a entender? Bien, mira el Salmo 128. Salmo 128. Dice la palabra: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, será feliz y te irá bien. Note bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será que bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas, mire esto, a los hijos de tus hijos la paz sea sobre él. El hombre que teme al Señor, el hombre sometido al Señor, el hombre reverente al Señor, el hombre cuya vida, sus recursos, su casa está gobernada por el Señor. ¿Qué pasará? Hay un efecto. La bendición está en la provisión. Dice que ese hombre comerá y disfrutará el trabajo de sus manos. Oiga, es el trabajo de sus manos. No son recursos producto del pillaje. No. No son recursos producto de la extorsión y el engaño, de los juegos, del sortilegio, de la idolatría. No, del trabajo de sus manos. Porque sabe, cuando se habla, escúcheme bien, en la Biblia de la bendición y la prosperidad, habla de la bendición en el trabajo de tus manos. Es que Dios bendice el trabajo de tus manos. Pone diligencia, pone sabiduría. No es sentado sin hacer nada. No es viviendo del cuento y del otro. Él bendice tu trabajo.
un trabajo honesto. Amado, yo sé que tal vez muchos en su vida pasada estuvieron envueltos, porque él lo digo, en la economía del mundo hay de todo. Pero una vez que usted es un hombre nuevo, una mujer nueva, usted santifica su relación con sus finanzas. ¿Por qué? Porque usted ha cambiado su relación con Dios. Ahora usted tiene la bendición en la provisión. Y dice aquí que el trabajo de su mano será bendito. Usted va a disfrutar de verdad con su familia. Y eso se va a ver en sus generaciones. Entonces, si la bendición de Dios, por una relación correcta con Dios y por un sometimiento, un espíritu correcto en mi vida y en mis recursos, alcanza a mis generaciones, lo mismo es lo contrario. Lo mismo es lo contrario. En el Salmo, creo que el Salmo 12 o 112. Sí, el Salmo 112, mira el 112 también. Es poderoso el Salmo 112. Sigamos en la palabra, estamos mirando en la palabra esto. Dice, aleluya, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aquí hay algo añadido, se deleita en gran manera. ¿En qué? En sus mandamientos. Y mire qué tremendo, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Note que en el caso del 128, que en el mismo contexto está el 127, que dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Hablando del efecto que tiene una vida sometida a Dios en las generaciones. Y aquí se reafirma el pensamiento de Dios y dice que su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, su justicia permanece para siempre. En las tinieblas resplandece la luz para los rectos. Él es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene compasión y presta y administra sus cosas con justicia o con juicio. Por eso no resbalará jamás, para siempre será recordado el justo. De las malas noticias no tendrá temor, su corazón está firme, confiado en el Señor, afianzado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Esparce, da a los necesitados, note bien, esparce, da a los necesitados, su justicia permanece para siempre y su poderío será exaltado en gloria. Y mire qué pasará, lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. O sea, todo deseo de un impío contra ese hombre perecerá. Porque el impío, tal vez por causa de la envidia, al ver cómo prospera ese hombre, sin saber la causa, en lugar de imitar su temor a Dios y su orden de vida, cómo se maneja en su relación con Dios y con su finanza, el impío lo que hace es que se pone envidioso y comienza a desearle mal. Esa es la idea que dice, ese deseo caerá en su propio peso. Pero está hablando de la abundancia, de la bendición en la provisión, la bendición en la abundancia. Eso es lo que quiero que ustedes estén ahí, lo mantengan ahí. Mire aquí cómo se interpreta la abundancia en la Biblia. En la Biblia, el concepto de abundancia en la bendición o producto de la bendición no es acumular y acumular y acumular para salir en la revista Forbes. No, no es que cuando me llegue el statement a mi casa yo ver y decir, wow, está creciendo la cuenta. Como dijo el rico, alma mía, goza, disfruta porque muchos bienes tiene guardado para muchos años. Y usted comienza a planificar y se compra una propiedad y viene y se compra la otra y se llena de propiedades y usted se siente seguro porque tiene mucho, porque tiene acumulado mucho. Sin embargo, la palabra aquí abundancia está en el contexto de que usted tiene, oiga, para usted vivir bien, usted con su familia. Aquí dice, disfrutar con su familia, todo lo que un ser como humano es digno de ello, un hombre que trabaja,
Un hombre que se esfuerza tiene el derecho a vivir bien en la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Y le alcanza eso. Mire lo que es la abundancia. Le alcanza para usted satisfacer su necesidad y vivir bien. Como un hombre que trabaja honestamente y teme a Dios y está sometido a Dios y tiene la bendición de Dios. Segundo, usted tiene para darle al pobre. Esa es la abundancia que le alcanza para ayudar al que tiene necesidad. Para prestarle al que no es pobre, pero ahora mismo tengo un lío y usted lo ayuda a salir del lío. Y después usted le paga de nuevo lo que usted le prestó. Y por ahí dejarle una boronita a los hijos que vienen por ahí, por si acaso ahí. Mire la abundancia, no es acumular y llenarme de oro y de carro y casa nueva y esto y lo otro. No. Abundancia en la Biblia es que usted tiene lo suficiente para usted vivir tranquilo, estar suplido, ayudar al que tiene necesidad. Usted prestarle al que tiene un problema y necesita a alguien que le meta la mano, y para usted tener ahí una reservita por cualquier emergencia. Pero no es para usted poner su confianza, no es para usted apoyarse en eso, no es para que usted se sienta seguro por eso. Su seguridad está en quien le da la bendición, en Dios, no en su dinero. Amén. Entonces diga, primero la piedad. Siempre aparece primero la piedad. Y eso no es lo que nos predican muchos púlpitos hoy. Le hacen un sobreénfasis en el dinero, en la abundancia, en la materia, pero hablan tan poco de la piedad. Practican tan poco la piedad. Mano, todo va, es un balance. Siempre usted va a ver que la bendición y la abundancia de Dios es un resultado de tu piedad. Porque Dios te considera que tú estás apto para administrar eso y te lo da. O sea, su corazón no se va a enganchar en eso, porque el hombre me teme a mí, me ama a mí. Su corazón está amarrado a mí. No le va a decir al oro, tú eres mi refugio, tú eres mi apoyo, porque él sabe que su refugio y su apoyo soy yo. No lo que le doy. Dele un aplauso al que reina. Entonces, amado, podemos ver claramente que la riqueza no era un fin en sí mismo, ni tampoco un instrumento para satisfacer el hedonismo y el placer personal, sino un medio para honrar a Dios, bendecir a otros y disfrutar en bienestar personal y familiar. Esa es la economía del reino. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Sacar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Primero, el reino, la obra de Dios. Eso es lo primero. Donde hay una economía de Dios, donde hay una economía verdaderamente del reino, que no es la del mundo. El mundo dice, esos ladrones, esos pastores son ladrones. Tú vas a dar tu diezmo en esa iglesia, pero ¿qué hacen? Van y se gastan el triple en el ron, en la lotería, en el casino y derrochan. Porque no tienen entendimiento, pero usted tiene entendimiento. Nosotros tenemos entendimiento. El primer cheque es el de Dios. Así tiene que ser el orden. ¿Entiendes? Entonces, yo creo, amados míos, que las riquezas son un instrumento, un medio, no son el fin ni la fuente de tu vida. Pero eso lo entiende el que ha sido redimido, el que el genoma le ha sido regenerado. ¿Me entiendes? Porque es un asunto espiritual. Quiero ver con usted en 1 Timoteo capítulo 6 para que usted vea cómo se reafirma esto. Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6. Entonces es importante entender en esta mañana, poniendo la base de esta enseñanza, la relación con lo material, que hay dos tipos de espíritu, y las finanzas y lo material, su salud o su enfermedad va a depender de los espíritus que estén operando a través de ella. Que esos espíritus operan por generaciones. Hay tendencia, comportamiento hacia el dinero, relación que establecen las familias, los individuos con el dinero, que tienen que ver con un genoma generacional, una tendencia que viene por generaciones, que tiene que ser cortada para que haya un cambio, no en cuanto tú tienes, para que haya un cambio, no en la abundancia o en lo mucho o en lo poco, sino un cambio en tu disfrute, un cambio en el efecto que los recursos tengan en tu vida. Yo conocí personas antes de entregarse a Cristo que tenían muchísimo y no lo podían disfrutar. Cuando se convirtieron, ahora tienen menos, muchísimo menos, y viven más felices. ¿Qué pasó ahí? Porque financieramente, materialmente, hubo un cambio que no fue favorable, pero espiritualmente, almáticamente, en cuanto a lo que es el sentimiento de satisfacción, hubo un cambio positivo. Porque lo que pasa es que antes la confianza estaba puesta en las riquezas. Y la materia no satisface, amado. La Biblia lo dice. Y no solo la Biblia lo dice, la experiencia de muchos que se han muerto siendo multimillonarios lo dice también. Dice en el verso 17 de 1 Timoteo capítulo 6, verso 17. Dice así: y a los ricos de la edad presente mandamos no sean altivos ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino ¿en quién? En Dios, quien nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No pongan el corazón ni sean altivos, ese es el genoma de Satanás. No manejen, no crean una conexión de su riqueza con un espíritu incorrecto, sino con el Dios que se la provee para que ustedes la disfruten. Y dice, ¿cómo conectan? ¿Cómo deben conectar sus riquezas? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y dispuestos a compartir. Oiga. Dispuestos a compartir. Para usted tener esto, eso es un genoma, hermano. Eso no está en Adán. Eso no está en el gen del diablo. Hacer el bien. Ser rico en buenas obras. Ser generoso y dispuesto a compartir. Eso está en el gen de Dios. Y mire el 19: atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, para que echen mano de la vida eterna. Porque habrá un día que todo se va a acabar, todo se va a quedar. Entonces tú vas a cosechar del bien que has hecho. Pablo dice que tendremos recompensa si no desmayamos, no nos cansamos de hacer el bien. Y en el correlacionando esto con el verso 6, dice: sin embargo, mire al 6, verso 6. Grande ganancia es la piedad con contentamiento. Aquí está el espíritu correcto. Porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estemos ¿qué? Contentos con esto, dice Pablo. Y mira el 9. Porque los que desean enriquecerse caen en tentación y ¿qué ve? Y lazo. Y en muchas pasiones insensatas y dañinas que hunden a los hombres en ruina y perdición. Hunden, esa palabra, hermano. Hay familias que están hundidas. Hay individuos que están hundidos en esto, en ese espíritu. Por el espíritu que gobierna en su economía. Porque el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos fueron descarriados de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. El que crea una afección sentimental con el dinero va a sufrir dolores. Amor al dinero. Eso es un genoma que se transfiere de generación en generación y lleva a cometer muchas cosas. Termino diciéndote lo siguiente por este momento. Si el dinero está siendo causa en tu vida
de disgusto, pleitos, perturbación en tu casa, si el dinero es de lo que más tú hablas, si el dinero es el tema, si el dinero es con lo que tú sueñas. Yo le voy a contar, cuando yo era muchacho, yo soñaba con ser rico. Cuando era niño, cuando era joven, antes de convertirme, yo soñaba con ser rico. Yo veía a los peloteros que venían con el brillo, el peinadito que traían y las cadenotas. Y yo decía, yo quiero ser así. Bueno, San Pedro. Y yo, eso era lo que uno veía. Los que se iban en yola por Puerto Rico y llegaban y después regresaban con toda la prenda. Que ahora, aquí me enteré yo que la alquilan la mayoría. La alquilan, Aquí vine a enterarme yo de eso. Y digo, oye, pero oye eso. Y uno pensando que eran de ellos. Y después cuando viene la entregan otra vez. La mayoría. Y usted quería tener. Y llegaban y con esos carros. Hermano. Y yo varias veces me soñé contando, mira, una pacoya de dinero así, así contándola así en el sueño. Y yo despertaba así, mire. Le estoy hablando realidad. Y cuando yo vi, mire, hermano, cuando yo veía que no había nada, que era un sueño. Qué decepción, Dios mío. Yo me pasaba una semana deprimido. Era un sueño. A veces tenía la mano así llena, hermano, y despertaba así, mire. Yo no sé si a alguno de ustedes le pasó eso. Qué decepción. Y es el sistema que le inculca. Entonces, ¿qué pasa? Que los muchachos vienen mirando la vanidad, el lucir, el tener. Como que la vida es tener. Nos crían con esa mentalidad. Estudia para que gane buen salario. Y todo está estimulado. No está mal que se estimule a los hijos a estudiar para que puedan solventarse. Pero hay que poner la balanza de Dios en una familia cristiana. El mundo, ¿qué? Anda detrás de ser rico, detrás de tener, detrás de disfrutar la materia, el hedonismo. Pero en el pueblo de Dios tiene que haber balance. Hay que entender que en la provisión tiene que venir la bendición. Tiene que ser en el orden de Dios, en obediencia al Señor. Vamos a ver muchas cositas en el camino sobre esto. Porque si Dios sana mi finanza, eso me va a llevar a mí a disfrutar. Amén. A disfrutar hasta un centavo que llegue a mi mano y administrarlo bien. Hermano. Mi matrimonio no se va a desbaratar por el dinero. Amado. Yo no voy a descuidar la vida de mis hijos por el dinero. Yo no voy a descuidar mi vida espiritual por el dinero. Yo no voy a pelear con Dios para darle a Dios lo que es de Dios por el dinero. Yo voy a... Esto es un medio, Dios me lo da. Y es para el propósito. Entonces, el mundo... Yo digo que la parte más hermosa de entender este mensaje y de crear conciencia, entrar a esa dimensión del genoma de la economía del reino, de la economía de Dios, no la del mundo, sino es que tú eres libre, porque ese mundo allá afuera es gasta, oferta, tarjeta de crédito y esto, y tú te conviertes en un esclavo financiero. El diseño de la economía, el capitalismo y todo ese sistema está estructurado para cautivarnos y para mantenernos esclavos financieramente. Entonces, no disfrutamos. Porque ¿quién disfruta, hermano, con tantos biles? Con tantos líos. Bien. Pero también nos va a librar de una vida conformista, de falto de diligencia, una vida también que es el otro extremo del genoma. ¿Entiendes? Gente flojo, que no son diligentes, que lo quieren todo fácil, no va a librar del facilismo. Hay que entender con el sudor de tu frente te mantendrás. Después que el pecado entró y con el sudor hay que trabajar, hay que, ¿me entiendes? Pero con esa mente equilibrada. Oiga, con el sudor de tu frente, no con el sudor del frente. Tu frente. Oremos al Señor. Bendito sea Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. En ella está el consejo de sabiduría. Hay tantas cosas en los misterios espirituales. Nosotros anhelamos que tú nos sanes completamente, que no permitas que nunca ese mundo con su sistema haga metástasis en nosotros, en el nuevo, en la nueva vida que tú nos has dado, en todas estas áreas que tú estás tratando. Sana las finanzas, llévanos a tener una conciencia clara, espiritual, de gobierno, de reino, que nos lleve a establecer una relación saludable con las riquezas, con la materia. Ordénanos. Por algo nos está ministrando también el ordenar nuestros pasos y nuestros pensamientos. Porque ¿cómo podemos, Señor, ser buenos administradores si nuestros pensamientos están todos contaminados y desordenados? Que tu palabra nos lleve a un nivel de conciencia de reino de Dios, a un nivel de conciencia de la vida de Dios en la tierra. Así como lo vimos en los apóstoles, en el mismo Jesús, su forma de administrarse, de ver la materia, tiene que ver con ese genoma del Espíritu de Dios que gobernaba en ellos. Tu palabra, tu Espíritu y tu propósito lo gobierna todo, Padre. Aún el último centavo que llega a nuestras manos. Ayúdanos a entender que no debemos jamás desear la provisión si no viene con tu bendición. Ayúdanos a valorar la bendición, que es la que enriquece, y no añade tristeza con ella, pero primero honrando a quien nos bendice, que eres tú en todas las cosas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos continúe bendiciendo.
Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Que Dios nos guarde de poner nuestro corazón en el engaño de la riqueza, en la incertidumbre de la riqueza. Si tenemos comida y abrigo y lo que necesitamos, seamos contentos. La Biblia dice que no tiene más el rico que el pobre, porque todo es vanidad. Todo lo que tiene el rico más que el pobre no se necesita. ¿Sabían eso? Todo lo que tiene rico más que el pobre no se necesita. El rico tiene 1,000 pares de zapatos, pero tiene 2 pies nada más. No se puede poner más de un par. Puede tener 500 camisas. Solamente se puede poner una, a menos que uno sea un logo que ponga 3. Él tiene un avión privado para de vez en cuando salir por ahí. Y usted va y tiene que tener un piloto, un servicio, mecánicos, lugar donde aterrizar, donde guardarlo. Y usted toma un pasaje, se va al país, el avión se queda, usted se va sin ninguna preocupación y va al mismo lugar donde ve rico con su avión privado. Guarito. Él tiene un yate y usted se va a Manhattan, coge el ferry y se va a Staten Island. O toma un crucero que a veces por $500 lo llevan a usted donde quiera por ahí. Y sin preocupación, usted deja el crucero en la playa y usted se va. No tiene que pagar para que se lo cuiden ni nada. No tiene rico más que el pobre. Todo es vanidad. Todo lo que no suple tus necesidades está de más. Es una gran realidad. O sea, que Dios nos convenza de eso, amados. El propósito de Dios no es que seamos conformistas. sino que no pongamos el corazón en lo que perece, sino en Dios, el dueño de todo. Abraham era riquísimo y era feliz, porque nunca puso su corazón en las riquezas. La tierra de Canaán Dios se la había dado como herencia, en promesa, y rehusó que le regalaran la tumba donde enterrar a sus muertos. Dice: no, yo lo compro. Y se la estaba regalando. ¿Pero qué es esto?, decía aquel vecino de los hijos de él. ¿Qué es esto entre tú y yo? 400 y más monedas de plata. Dice: no, yo te lo compro por su justo precio. Si hubiera sido alguien de la prosperidad, que predica la prosperidad en estos días, ¿qué voy yo a pagar por un sepulcro si esta tierra es mía? No estaba aferrado a eso. Él miraba, como dice Hebreos, una patria cuyo ingeniero, diseñador, arquitecto y constructor era Dios. Más allá. Que Dios nos ayude a mirar más allá. A no ser conformistas. Disfruta lo que Dios te da y hazlo con alegría, como Dios nos ha enseñado, disfrutando de lo que Él nos da, en felicidad, pero no poniendo el corazón ni viviendo en ansiedad ni aflicción por las riquezas. Como dijo Jesús, que los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas, no ahoguen lo que fue sembrado. Que esas cosas no ahoguen lo que fue sembrado. Que no nos perjudique, sino que nos bendiga. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Vamos a cantar esta última canción al Señor y nos vamos bendecidos. Póngase en
gloria a Dios. Levantemos nuestras manos. Padre amado, Dios eterno, gracias por traernos y exponernos a tu presencia. Gracias por hablarnos y ministrarnos la palabra, amonestarnos, exhortarnos. Señor, gracias. Porque eso va creando una conciencia en nosotros para saber cómo dirigimos nuestras vidas en tu amor y en tu temor y en tu consejo santo, en tu orden celestial. Gracias. Llévanos ahora en paz a nuestros hogares. Danos un resto de día en bendición, de descanso. Danos una noche, un sueño reparador. Mañana danos un nuevo día. Cuídanos en el nombre de Jesús. Bendice a todos los padres, hijos tuyos, que han procreado hijos para el reino de Dios. Padre, en tu paternidad nos recreamos en este día. Tú eres el Padre bueno. Venga tu reino sobre todos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Y mírese, dele un abrazo ahí a sus hermanos.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.